Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
La diferencia también construye relaciones humanas. ¿En qué piensan los jóvenes cuando se habla del futuro? Ernesto tiene una perspectiva amplia del tema porque se ha ido a la costa este de Estados Unidos con los mixtecos jornaleros de Oaxaca, a Madrid para entender el origen de los Latin Kings, a Tamaulipas para escuchar a los halcones. En Ciudad de México encontró las historias de los justicieros que asesinan delincuentes. Y en Tijuana, justo en la frontera con Estados Unidos, se encontró con los deportados y la desechabilidad masculina. Ernesto Hernández convivió con ellos y tuvo la oportunidad de escuchar sus historias. Escuchar al otro, dice este antropólogo, para entender qué pasa con la violencia, la precariedad masculina y el origen de las diferencias. Tal como lo hizo con Demetrio, un halcón de Tamaulipas.
Cuando hablaba con Demetrio, un muchacho de 19 años con una radio en la mano, una bolsa periquera cruzada sobre el pecho y una medalla de la Santa Muerte, le preguntaba pues qué pensaba sobre el futuro, cómo se veía dentro de algunos años, y me contestó de una manera muy cortante, ¿no? Casi cruel. Man, en unos años o yo ya estoy en la cima mandando gente y comprando y vendiendo chingadera, armando la machina en la perra, o estoy en una fosa clandestina bien sembrado. Cuando le pedí que me explicara, me dijo que no había mucho que decir. Para individuos como él, migrar a Estados Unidos o quedarse para trabajar en la mafia eran las opciones que tenía. Del lado del jale en el gabacho, pues hace falta quien lo haga, ¿no? ¿Quién aguante la chinga? El jale pesado, duro. La otra es quedarte acá y trabajar con un ranchero que esté metido en la chingadera. Jalarle a lo que te pida. Hora halconear, hora hacer pelotera, hora ir a cobrar la regla. Y si te chispan, te levantan o te agarran los popeyes, pues no es tu pedo. Eres tú por pinche avaricioso, porque no hay de otra, mijo. No hay de otra.
Dar clases en la universidad y convivir con los jóvenes todo el tiempo, dice Ernesto, da la oportunidad de aprender de ellos mucho más de lo que puedo ofrecerles a cambio. Él confiesa que México es un país hermoso pero complicado, lleno de contrastes por su historia, geografía, por su cultura y cientos de factores más que poco a poco ha entendido durante su andar por este país, donde ser un hombre respetable es fundamental. Cumplir con las obligaciones, tradiciones y costumbres que rigen a una localidad y su funcionamiento.
En Montezuma, Ohio, Benito López me explicaba por qué es importante que los jóvenes de su pueblo, de San Juan Mixtepec, Oaxaca, se formaran como buenos hombres. Me decía, la razón de volverse un buen hombre tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas, asumir que hay gente que va a depender de ti. Puede que sea una esposa, unos hijos, pero también los papás de uno. O sea, gente que a lo mejor no le tocaba a uno. Además de que en el pueblo se piensa que hay que cuidar a la gente. No nada más de dinero, sino de cuidado, pues. Luego, pues hay que cumplir con las obligaciones del pueblo, además de con la familia. De esas cosas depende mucho lo que uno es, lo que le da como un origen a uno en el pueblo. Luego está la tradición, la costumbre, y también ser alguien respetable. Ser buen hombre no es tomar y pelear, pues, es hacer bien lo que le toca a uno, en el trabajo, en la familia, en el pueblo, en la tradición, y hasta fuera de su país, que no.
Halcones, migrantes, pandilleros y jóvenes universitarios, todos responden a la función social de la masculinidad y su valor de uso. Ernesto abre el diálogo respecto a lo que se espera de los hombres, lo que deben hacer y lo que no es correcto que hagan. Todo cruzado por contradicciones, dice este investigador.
La Los hombres actúan, construyen, destruyen, llevan a cabo trabajos duros, pesados, peligrosos, constituyen la mayor cantidad de víctimas en el ámbito laboral, pero se lo achacamos a su temeridad. Son quienes cometen más suicidios, pero nos negamos a comprender cómo expresan sus emociones. Son quienes integran en su inmensa mayoría los grupos de la delincuencia organizada y nos limitamos al estudio de sus identidades. Mientras se les niegan derechos reproductivos, se ataca sistemáticamente a la paternidad y en medio de más y más ejemplos así, no nos preguntamos de qué otras maneras puede ser nombrada la masculinidad, ni su razón de ser, ni su función social. Lo que quiero decir es que el valor de uso de la masculinidad puede estar en función de fenómenos positivos o negativos del grupo social, pero cumplen su función y le permiten al fenómeno reproducirse.
Su andar y la escucha llevaron a Ernesto al camino de los parias, un grupo de Mexicali que se encuentra en la precariedad y al que se ve como un agente contaminante. Su historia está relacionada con la explotación laboral, con la detonación de crisis en el cuerpo por exigirle más de lo que podía dar. Todo con tal de cumplir con las exigencias sociales, culturales y familiares. Se trata de la desechabilidad masculina en su máxima expresión.
Estos individuos han sido considerados como marginales dentro de la sociedad mexicalense. Se trata de un grupo constituido por deportados, inmigrantes varados, personas en condición de calle, adictos y personas con padecimientos mentales, cada uno con necesidades particulares, pero que son considerados un colectivo homogéneo y tratado como tal. Es decir, se les procuran cuidados mínimos, pero que no resuelven su situación y paradójicamente los conduce al estado de vulnerabilidad y despojo que yo llamo intemperie. Ahí es visible la función social de la masculinidad. Estos hombres son despojos, pero funcionan como un agente contaminante dentro de la moral absoluta de la sociedad respetable. De esta manera son abandonados, pero recurren a ellos para explicar el crimen y se establecen tabús a través de ellos, como los de ser delincuentes sexuales, desviados y pervertidos, verdaderos peligros para las buenas mujeres mexicalenses. Nos encontramos entonces con que la función social de la masculinidad de estos individuos ha sido primero aprovechada como trabajadores, muchas veces de las formas más duras, y luego usada para marcar, en términos de Godelier, la preeminencia de una forma cultural sobre otra.
Ernesto sigue caminando. Sabe que en este momento, en este punto, no puede detenerse. Su mirada ahora está enfocada a la reproducción, a la función social de la paternidad de estos hombres, como los migrantes, que cumplen con los estándares de la masculinidad, aunque eso implique arriesgar su vida. Incluso si se trata de delincuentes, halcones, narcotraficantes, pandilleros, todos responden a la función social de la masculinidad, a la necesidad de ser un hombre respetable dentro de su comunidad o grupo social. Una de las palabras preferidas de Ernesto es diferencia, porque, en su opinión, se habla mucho de la igualdad como la única construcción social posible hacia el futuro, pero el antropólogo afirma que sus investigaciones le han permitido observar que la diferencia también construye relaciones humanas. Finalmente, el doctor en ciencias antropológicas nos invita a repensar el valor de uso de la masculinidad, la desechabilidad masculina, el sacrificio y los estados de vulnerabilidad de ellos. Reflexión que nos permitirá avanzar en los temas de equidad, igualdad y justicia a los que aspiramos, en los que creemos y por los que trabajamos.
cómplices.org.mx.
Aquí encontrarás la participación completa del doctor en ciencias antropológicas y profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, Ernesto Hernández, durante el 10º Congreso de la AMEG, realizado en la Escuela Superior de Actopan Hidalgo. agradecemos a la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres las facilidades otorgadas para la realización de este programa.
¿Tienes comentarios? Mándanos un mensaje de voz por WhatsApp 55 12 33 29 15. También búscanos en Twitter como @cómplicesdel21, en Facebook y YouTube, Cómplices del 21. Realización: Elizabeth Cárdenas. Producción: Pita Cortés. Hombres en movimiento. Cómplices del 21.